estamos casi obligados por la realidad a ligar la locura con el dolor. Se sufre mucho, eso es un hecho, y no hay romanticismo que pueda limpiar el dolor del alma o curarlo. No, cuando aún alguien en el peor de los espacios, en el peor escenario, en el medio del dolor, logra hablar desde la alegría, transmitir la alegría, eso es como un acto mágico, un acto profundísimo de salud mental. Es decir, alguien que en el sufrimiento pueda transmitir alegría está sano por los cuatro costados. No es un loco que no siente las cosas, las siente tanto que las trasciende.
Derecho al delirio, con Stephanie Vicens y Daniel Sanz.
Y aquí estamos en un nuevo jueves. ¿Cómo estás, Estefi?
¿Qué tal, Pao? ¿Cómo estás?
Un jueves especial,
no solo porque está nublado, sino porque están transcurriendo las jornadas de investigación acá en la Facultad de Física de UCO.
Que serán hoy, comenzaron las jornadas hoy y se extienden hasta mañana, serán hoy y mañana, con diferentes temáticas, ejes de debate, mesas de debate. Hoy estuviste moderando un espacio.
Así es, y esto viene bien para poder anclarlo con lo que traía hoy. Creo que si lo citamos a Vicente Cito Lema en el inicio, en la artística, tiene que ver con lo mucho que nos ha enseñado, y una de las cosas que llegó a transmitirnos en su vasta trayectoria por esta región es el uso de las prácticas en los distintos espacios, cómo poder transformar un material en otro posible para habitar distintos lugares de transmisión del pensamiento. Y hoy a la mañana me tocaba estrenarme como moderadora, como parte de un equipo de investigación, y pudimos armar un espacio en ronda, horizontal, de debate y de intercambio entre distintos proyectos de investigación. Estuve ahí con quien fue también mi docente, Cristina Vázquez, y Martín Díaz, que también fue mi docente, también Marcelo Loaiza, que es mi director de tesis de doctorado, algunas estudiantes que se arrimaron, y por supuesto otras docentes que están en la investigación. Uh-huh. Y salió mucho esto que traigo hoy para pensar, el rol de pensadoras desde la investigación, qué lugar debemos ocupar, si es hacia la academia, si es subjetivo, claro. Si es, digamos, y no son discusiones meramente teóricas, porque también es poder preguntarnos por qué investigamos lo que investigamos. Yo les traía esta pregunta que también la llevo hacia los estudiantes que están en pleno proceso de escritura en este momento, y que luego les vamos a convidar este link, para preguntarles qué hay de mí en todo esto. Como dice el institucionalista francés René Luro, te pregunta, ¿qué hay de vos en todo esto de la radio, Pao? ¿Vos por qué haces radio y no otra cosa? ¿Por qué estás acá y no en otro lugar? Digamos, ¿qué te toca de vos misma? ¿Qué tecla te toca, digamos? De la piel para adentro, como dice Guada, del mundo interno.
Poder interpelarse todo el tiempo, frente a eso está bueno, me parece, como reivindicar o todos los días volver a decir estoy acá porque hago esto, porque quiero hacer esto, porque, digo, como reafirmar, ¿no? Reafirmar hacia dónde uno...
Sí, Pao, y también vamos a incluir otra pregunta, que es el para qué, no el por qué, nada más. Y hoy vamos a terminar de desanudar eso en pocos minutos, verás. Por eso traigo abierta la página del libro Antihéroes, en el capítulo de Antihéroes, es la investigación que yo hice, les contamos a los oyentes de sobre los profesionales de salud del hospital de Allen que entran en crisis al externar a personas que estuvieron viviendo ahí. Y el especial estudio de investigación, y por eso hay testimonios acá, están encuadrados justamente en una investigación-acción, y tiene que ver con algo que a mí me interpela, ¿no? Uh-huh. Que es el lugar, digamos, profesional de la salud, el lugar de ser una pensadora de la salud. Y la pregunta que hay de mí en todo esto, en relación a los antihéroes y antiheroínas, ¿no? Esto del riesgo de ocupar lugares heroicos que me pongan en riesgo, ¿no? El exceso laboral en un mundo de hiperproducción neoliberalista. ¿Qué riesgo tenemos de hiperproducir? Y en esa hiperproducción, ¿cómo nos ponemos en riesgo en relación a la subjetividad? Nos ponemos en riesgo y necesitamos escribir sobre eso. No solo yo, sino que si estas personas, digamos, podrían haber sido yo, o yo podría haber sido esas personas que hicieron más, digamos, más de lo que podían con los recursos que tenían, digamos. ¿Cuántas veces hacemos más de lo que podemos de acuerdo a los pocos recursos que tenemos? Uh-huh. ¿Mm? En un país que está devastado y que en una población que tiene miedo, que vive con la incertidumbre, y donde esas emociones se usan para gobernar de alguna manera, en este preciso momento político. Entonces el riesgo es aún así seguir adelante con antiojeras, como si pudiéramos seguir adelante, y no detenernos a pensar si realmente es posible hacer lo que hacemos, uh-huh, en nuestras prácticas con los recursos que tenemos. Entonces, la pérdida de sentido, la alienación, es uno de los riesgos posibles. Hacer sobreesfuerzos para realizar nuestra práctica profesional, y en esto no hay distinción de profesiones. Para investigar tenemos pocos recursos, para la docencia tenemos pocos recursos, para ser profesionales de salud tenemos pocos recursos, para ser radialista
tenemos pocos recursos.
Entonces está el riesgo de estar en una adaptación pasiva, en una sumisión, en ser hechuras de la cultura, y sobre todo a perder el sentido ligado a la vocación, digamos, eso que nos llama con entusiasmo y que nos hace trabajar desde la alegría. El riesgo es caer en las pasiones tristes, el riesgo es ser personas entristecidas que estamos trabajando todos los días en un automatismo. El riesgo es padecer y parecer con resignación a algo que podría ser similar al normótico, digamos, al robótico. Eso es acercarse a actos heroicos que nos lastiman, ¿verdad? Y entonces en esta cultura del malestar que asemeja en los cuerpos de las personas a partir de la tristeza, afecta, ¿no?, también nuestro tiempo libre en relación al cansancio. Estoy cansada, estoy cansada, ¿no? No dejamos de escuchar eso en cuerpos entristecidos, digamos. Y bueno, contra eso, digo contra porque es un contrapoder, la escritura como proceso creativo. Y por eso traigo para convidar hoy un texto de Liliana Hecker, literata que ahora estará pasando los 80 años y que cada vez se escribe mejor. Es un texto, es un libro, La Trastienda de la Escritura. Ajá. Que nos convida a Daniel, y que, bueno, yo lo tomo y lo empiezo a leer y al final soy tomada por el libro. Y ella dice: por primera vez cuando escribí este texto ponía por escrito una práctica que en talleres o en charlas venía ejerciendo desde mucho tiempo atrás, que es indagar los móviles ocultos. Para eso escribimos. ¿Qué nos mueve? Uh-huh. ¿Y qué es lo que
qué
nos
bueno
mueve?
Ese concepto de móviles ocultos.
Móviles ocultos, me encantó. Uh-huh. ¿Qué es aquello que nos mueve, que está detrás, en los entretelones de lo que escribimos, de los que, de los temas que recurrimos, claro, y que hablamos? ¿Por qué hablamos de lo que hablamos? Las intervenciones al azar, que no son al azar, las búsquedas, las coartadas y manías propias, ¿sí?, toman otra forma en la escritura. En suma, ahondar en mi propio secreto, dice ella. ¿A través de qué otro hacer íntimo, si no, conseguiría colarme en los entretelones del proceso creador? Y hasta donde me fuera posible comunicárselo a los otros. Escribir es ese proceso creativo que en verdad está buscándonos en el reencuentro con nosotras mismas, hacia nuestros móviles ocultos. Eso es el para qué. Escribo para entenderme, para reencontrarme con aquello que está de fondo, que necesito entender para poder cuidarme.
Claro.
Y dice, lo único que me sentí capaz de hacer, lo que finalmente hice, fue narrar mis propias búsquedas, tropiezos y convicciones a propósito de la escritura, el deslumbramiento que me provocaron ciertas lecturas, varios hallazgos ajenos de los que fui testigo. Traje esto de Liliana Hecker para que vean que ella escribe sobre la escritura, en la trastienda de la escritura, este libro, pero también escribe narrativa breve, y hay un texto que pueden googlear inmediatamente y lo van a encontrar, que se llama Cuando todo brille, que son unas dos carillas, una carilla y media, con un ritmo excelente. Cuenta de una mujer obsesiva de la limpieza, y lo cuenta de una manera casi poética, de alguna manera. Entonces, para que vean que en todos los casos, en todo lo que investigamos, pensamos, hay algo de nosotras que se está intentando tramitar, elaborar, entender o reencontrar con nosotras mismas.
Y eso es una herramienta también de crear vincularidades para poder seguir, ¿no? Como una, se puede desde ahí, ¿no? Encuentro esa herramienta, la creo, desde ahí me vinculo y sigo.
Y sigo como puedo.
Como puedo. Claro.
Esto es así, es elaborativo, por eso. Agrego esto de Nietzsche. Nietzsche termina diciendo esto: es lo que escribo, un reflejo de mí mismo, y es apenas un reflejo, pero yo escribo y sigo como puedo.
Claro.
Digamos, sigo elaborando mi vida. Digamos, y eso que escribimos, dice Vicente, ahora ya no es nuestro, es el espejo de quienes quieran mirarse ahí,
claro,
de alguna manera,
porque además cuando lo escribimos éramos y hoy somos otros, que cuando escribimos eso ya no somos, ¿no?
Exacto. Es bueno desconocerse también, ¿verdad? En la escritura. Bien. Y eso es lo que traía hoy para convidar, la función de la escritura, el para qué escribimos, cuál es la función, qué estamos haciendo cuando escribimos. Y bueno, en este mundo neocolonialista, como decían hoy en la jornada también, del gobierno de las emociones, que toma del temor de la gente, que toma de los del sentido común como un lugar estratégico para gobernar, y la escritura como proceso creativo es un contrapoder. Es un contrapoder.
Y allí en este investigadores, investigadoras que estaban en esa mesa, se pudo conversar, charlar sobre estas preguntas.
Sí, sobre todo lo que seguía circulando es ante la desazón de este mundo que tiene ya huellas némicas sobre un origen del país a partir de muerte y odio, que es así como se fundó el país, cómo se sigue gobernando a través de esas huellas némicas de de las pasiones tristes.
Claro.
En relación a las propuestas políticas actuales y cómo entonces desarmarlas, que es a partir de generar espacios de debate y de pensamiento que sí pueden estar, porque en la medida que hay un ejercicio del poder, el ejercicio del poder viene con un patrón de posibles resistencias, y los lugares de resistencias tienen que ser habitados por aquello que contrapone a la pasión triste, que en este caso serían las pasiones alegres, y solo se pueden conseguir las pasiones alegres en el encuentro con nosotras mismas, que es en el proceso de creación, en este caso de la escritura.
Y está buenísimo que se armen estos espacios también en estas jornadas, que se realicen jornadas, que se pueda como habitar estos espacios con estas preguntas, espacios de las universidades, pienso, ¿no? Que también están como ahí acechadas en este momento desde distintos lugares, y qué necesario encontrarse. Y habitarlos desde ese lugar, porque digo, están llenas a veces las universidades y están vacías a la vez.
Así es, y por eso Hecker, en esta presentación preliminar del libro que les decía, la trascienda de la escritura, puede acercarnos esta idea un poco más profunda. Y dice, si además se considera que en la trama de un cuento, por ejemplo, digamos, o de una novela, suelen filtrarse o abiertamente se despliegan vivencias y locuras propias, y que en los accidentes de su escritura interviene muchas veces el entorno, se podrá inferir que la porción de mi vida que se expone acá no es del todo imperceptible. Podemos ayudar a elaborar el contexto que estamos viviendo y que eso sea, digamos, percibido por quien lee y atraído por quien lee, y que en ese proceso de lectura genere un punto identificatorio para poder ayudar a pensar, para pensar en conjunto. Por lo tanto, la literatura nunca es solo literatura. Tiene un poco esto de la narrativa, en la narrativa el contenido más del inconsciente, podríamos decir, ¿no? Esto de lo mismo que en el soñar, una necesidad de una propuesta elaborativa de lo que nos está pasando y de lo que pasa a nuestro alrededor en el contexto de la vida cotidiana, para desnaturalizar la vida cotidiana. Bueno, un ejemplo concreto es Cortázar, ¿no? En relación a la dictadura y demás, Casa Tomada, varios cuentos clásicos que hablan del contexto, ¿no? Sociohistórico político del momento.
Buenísimo.
Bien.
Seguimos charlando, podríamos estar un rato más largo.
Mejor seamos breves.
Mejor
si queda resonando.
Le dejamos la resonancia a la escuchantada que está del otro lado. Gracias, Steffi.
Nos vemos.
Tomamos el camino más corto. Había que llegar rápido a ningún lugar. Una jauría de perros casi nos mata en Tahití a mi bro y a mí en la mitad de la noche. Dos ninfas del Olimpo se quitaron las alas en ese sucio bulevar. Entonces, en un minuto, el cielo se hizo un techo de estrellas. La sesión espiritista duró más de lo debido y terminamos bebiendo en la calle con el fantasma de mi madre. Después salí a buscar venganza y allí estaba ese niño jugando con una navaja mirándose en mi espejo.
Recordar fueron los años salvajes, fue vivir y morir todo a la vez. Llevo en mi piel las esquirlas de este viaje. Lo vi.
Mi padre, viví hasta perder la noción. No hubiera hecho falta. Muerto tu padre, ya no sabes dónde estás. Recuerdo todo lo que pasó esa tarde en esa habitación. No puedo contarlo aquí, darling. puede que acabemos los dos presos después de tanto tiempo. Llegaba la democracia, mientras vos te ibas con él y yo intentaba ahorcarme en el Hotel Milán. Mientras Batato Barea besaba a un policía en la puerta de Bolivia. Después que asesinan a tu familia, solo tenés ganas de dos cosas, hundirte o correr. Yo elegí las dos, y todo el amor que existe en el mundo me alejó de mí.
Te acordar, fueron los años salvajes. Fue vivir y morir, mirándote a los ojos. Lo mejor fue perder el equipaje. Ya no es mejor transcurrir exactamente así. Con esa espada salimos directo a matar. El aburrimiento, los años. Si tuviste un reino, una corona y una piel, no le pidas nada otra vez. Ya tuvimos más de todo aquello que soñamos. Derramamos juventud y leche fresca en todo lo que amamos. Lo sabes muy bien. Fast coming train. Fueron mil, fueron mil años salvajes. Viajando de país en país, bebiendo y fumando. La canción fue escribiendo usted el viaje. Qué bueno fue llegar hasta aquí.
Fito Páez con Los Años Salvajes.